siempre contigo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes. Sí, hay un plan para Cuba, elaborado en la Casa Blanca y por primera vez en mucho tiempo. No tiene nada que ver con quienes tiranizan al pueblo cubano. La administración del presidente Donald Trump acaba de autorizar 6 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria y directa para el pueblo cubano. Ayuda real, tangible, que no pasa por las manos del castrismo, que no se pierde en la corrupción ni en los almacenes militares. Se entregará a través de la Iglesia Católica directamente a quienes lo necesitan. Y no es un gesto aislado, no es propaganda ni caridad simbólica. Sobre los planes y cómo se materializan, nos habló el periodista de investigación Casto Ocando, con fuentes de primer nivel en la Casa Blanca.
Cuando, en el caso de los diálogos con Cuba, es la misma metodología que utilizó en Venezuela, ¿no? A Trump primero su equipo le presenta la información vital, más importante, ¿no? ¿Quién está? ¿Quiénes son los que mandan? ¿Cómo está? ¿Qué tipo de preparación tienen los cubanos para en un escenario, en el peor de los escenarios? Es decir, antes de tú sentarte a hablar con alguien, tú le dices, mira, yo tengo todos los escenarios posibles. Y en ningún escenario, por ejemplo, tú ganas, gano yo, ¿no? Y me impongo. Entonces, bajo esas condiciones, tú abres el diálogo, pero cuando tú abres el diálogo, no estás abriendo el diálogo, no es un diálogo realmente, es un momento en que tú dices, sé cómo estás, ¿no? Estás totalmente debilitado, no tienes posibilidad de aguantar lo que yo te... Y lo que hemos sabido de la estrategia de Trump es, te conviene llegar a un acuerdo conmigo, porque de lo contrario se van a desatar, se viene encima el infierno, ¿no? Eso lo empleó en el caso de Venezuela, lo empleó en el caso de Irán, aparentemente lo ha empleado también en el caso de Petro, que menos de 24 horas después de la reunión en la Casa Blanca, ordenó la cantidad de bombardeos que ahora hemos visto en la zona de en las zonas, digamos, de producción de cocaína en Venezuela, perdón, en Colombia. Pero es, yo creo que hay un diálogo, pero no es un diálogo de iguales, ¿no? Es un diálogo de una organización, de un grupo poderoso que es Donald Trump versus una dictadura que está en su peor momento en 67 años. Y obviamente Trump está pidiendo ahora apertura, es decir, hay una serie de negociaciones, yo creo que esto está avanzando, yo creo que esto es irreversible, ¿no? Trump todavía tiene un margen de tiempo importante para cumplir toda esta lo que está buscando, las aspiraciones que está buscando, y yo creo que la dictadura no va a tener, muchos cubanos dicen, aquí Cuba no es igual que Venezuela, los cubanos van a salir, bueno, pero un momento, tienes el 90% de la población en contra, tienes a soldados desnutridos, no tienes gasolina para mover tanques, tienes tecnología del siglo pasado. ¿Cuándo es el último avión MiG que puede tener? ¿Qué tipo de amenaza realmente representa? Y esos son temas que obviamente el presidente Trump analiza antes de tomar cualquier decisión con respecto a Cuba.
Y déjenme ser muy claro, esto no tiene marcha atrás. No sé si el régimen cubano ha entendido la magnitud de lo que está ocurriendo, pero sus inventos de fogones solares, de biomasa, de discursos reciclados, no van a detener el curso de la historia. Estados Unidos está listo para hacer mucho más, mucho más. Y les digo algo que sé por mis propias fuentes dentro de la administración. En el escritorio del presidente ya ha circulado un informe que contempla el abastecimiento total de combustible para una Cuba sin los Castro. Todo el combustible que el país necesita para volver a funcionar. Y no para la cúpula, para la nación cubana. Lo único que hoy separa a Cuba de una recuperación real, de una economía que respire, de una vida digna, es el castrismo. Un sistema que está, como dijo ayer la portavoz presidencial, en sus últimos estertores.
Creo que el hecho de que el gobierno cubano esté en sus últimos estertores y que el país esté a punto de colapsar implica que deberían ser prudentes en sus declaraciones dirigidas al presidente de Estados Unidos. El presidente siempre está dispuesto a apostar por la diplomacia, y creo que eso es algo que está teniendo lugar con el gobierno cubano.
Mientras tanto, el embajador Mike Hammer continúa recorriendo la isla, sin escoltas de lujo, sin guiones preparados, entra a los barrios, conversa con los más pobres, escucha a los cubanos de a pies. Y en cada casa se repite el mismo mensaje: hambre, cansancio, deseos de libertad. Eso es conmovedor.
¿Mi mamá?
Maite, la embajada de Estados Unidos, ahí en La Habana.
Muchas gracias por todo. Sí, sí, como no, una gran ayuda. Tengo unos pequeñitos de ya casi un año, una niña de 9, el de 4 y el otro rubito de 3.
Hola, hola.
Digo mucho cuento porque es un poco pequeña.
Con la olla funciona bien, ha podido cocinar.
Sí, sí, vea cómo no, muchísimas gracias. Yo hacía mucho tiempo estaba pidiendo, suplicando a mi Dios, porque bueno, yo voy a la iglesia y yo no tenía dónde cocinar y yo decía, ay Dios mío, envíame un ángel con tu ayuda y que me envíe aunque sea un fogón para yo poder cocinar, porque yo estoy cocinando con leña, un fogoncito que tengo allá atrás. Cuando se aparece ella con otra muchacha más, digo, mis ángeles.
¿Funciona bien?
Sí, sí.
Muy bien.
Sí, porque yo prácticamente, como les dije, ella estaba alumbrándome aquí con un candil, pidiendo petróleo a los vecinos para alumbrarme con un candil.
¿Y los frijoles y eso que mandamos, las otras comiditas?
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mi ranchito, como digo yo, muy humilde, pero con un corazón muy agradecido. Gracias, gracias, de verdad, muy, muy, muy agradecida. ¿Le puedo dar una?
No, claro que sí.
Muy agradecida por todo. No. Muy agradecida por todo.
Bueno, sí. Pues me alegro que le haya llegado nuestra asistencia y que le esté sirviendo bien a usted, a los niños, y ojalá podamos seguir mandando más, porque sé que hay muchísima necesidad.
Que Dios le bendiga mucho.
No. Amén.
Bueno, adiós.
Y este es el mismo Hammer al que cuatro viejas desdentadas y unos pocos acéfalos le hacen actos de repudio. Por cierto, ¿cómo respondió el régimen cubano a la ayuda humanitaria a estos nuevos 6 millones? Con desprecio. Carlos Fernández de Cosío, quien tiene a buena parte de su familia viviendo cómodamente aquí en Miami, se ha burlado de las laticas y de los frijoles enviados por Washington. Sí, el mismo régimen que mandó latas vencidas y arroz lleno de gusanos a los damnificados del huracán Melissa, ahora se da el lujo de despreciar la comida digna que envía a Estados Unidos para salvar vidas. Claro, como en casa de Fernández de Cosío nos falta esas laticas, ellos tienen todo. Nunca les ha faltado absolutamente nada. Miren cómo está La Habana.
Mira, mami, la cola está de aquí. No hay transporte. Mira, donde se ve la mata allá atrás al final, ahí es donde cogen los carros.
Así estaba La Habana hoy temprano. Oscura, agotada, sin transporte, harta. No nos engañemos, la libertad no va a llegar sola. La libertad se conquista. Y los dirigentes acomodados del régimen no van a renunciar voluntariamente a su vida de privilegios. Van a seguir exprimiendo la vaca, aunque ya solo queda el esqueleto. Pero los tiempos han cambiado y esta vez los tiempos corren en su contra. De todo esto vamos a hablar hoy. Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y 6 millones de dólares ha decidido enviar el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno del presidente Donald Trump, a las personas más necesitadas en Cuba. Para hablar de esto nos acompaña Natalia Molano, quien es vocera del Departamento de Estado. Natalia, qué placer tenerte con nosotros aquí en Cuba al Día.
Igualmente, esa es una gran oportunidad porque es un anuncio muy positivo, aprovechando el éxito de la primera parte de la asistencia humanitaria que dio el gobierno americano.
Efectivamente, hablemos de esto. Estamos hablando de que inicialmente se enviaron 3 millones de dólares y ahora se está anunciando 6 millones, pero incluso el gobierno dice tenemos mucho más para enviar a los cubanos de a pie, a la gente sencilla. El régimen no puede tocar esta ayuda y yo creo que también está enviando un mensaje directo, ¿no?, de que Estados Unidos puede hacerse cargo de la situación en Cuba. Y lo que el régimen definitivamente no lo puede hacer.
Así es, realmente vimos el éxito de estos primeros 3 millones y la palabra clave en todo esto es que es ayuda humanitaria directa al pueblo de Cuba. Entonces, la clave y nuestro objetivo es llegar al pueblo cubano con esta ayuda sin la interferencia del régimen, sin que pase por las manos del régimen corrupto cubano. Y lo logramos. Entonces, los líderes de esa administración estadounidense, del gobierno, de la administración Trump, se comprometieron desde el comienzo. Dijeron, si logramos hacer esto sin la interferencia del régimen cubano, estamos comprometidos a mandar más ayuda. Entonces, esa fue una promesa. Y ayer en el anuncio del 5 de febrero vimos que se comprometió más ayuda. E incluso en la declaración, en el anuncio que hicimos por escrito, a lo último ves una promesa adicional diciendo que estamos dispuestos como gobierno estadounidense a mandar más ayuda. La condición es que no sea interferida por el régimen cubano.
Natalia, el día de ayer también, Carlos Fernández de Cossío, aquí tienen esta grafiquita que yo estuve compartiendo en mis redes sociales, Carlos Fernández de Cossío despreció la ayuda de los Estados Unidos y dijo que con proverbial hipocresía el gobierno de Estados Unidos promete enviar un poco de frijoles, arroz y laticas, dice Carlos Fernández de Cossío sobre la ayuda humanitaria. ¿Qué respuesta tiene el gobierno de los Estados Unidos a esto?
Bueno, es esperado, ¿no? Esa es su retórica, pero la realidad es que es lo que conocemos. Sabemos que el pueblo cubano está pasando por muchas necesidades y la ha estado pasando por décadas. Esto no es nuevo. Sabemos que el tema de los huracanes exacerbera esa situación, pero no es una situación nueva. Simplemente demuestra que el régimen cubano no es capaz de cumplir con sus responsabilidades a su propio pueblo, y encima de eso interfiere en las ayudas de otros países, incluyendo la de Estados Unidos en el pasado. Esta vez estamos trabajando por medio de la Iglesia Católica, que también siempre se pone en riesgo al tratar de ayudar al pueblo. Pero estamos muy contentos con el hecho de que pudimos hacer que esa ayuda llegara. Inclusive nuestro jefe de misión, Mike Hammer, en Cuba, está visitando estas zonas donde se está reuniendo con las familias que están recibiendo esta ayuda y escuchándolos a ellos directamente. Realmente lo que tenemos que escuchar es al pueblo, porque sabemos que los representantes del régimen tienen su retórica y van a continuar con esa línea, sin importar lo que esté pasando realmente con el pueblo.
Y yo no tenía dónde cocinar y yo decía, ay Dios mío, envíame un ángel con tu ayuda y que me envíe aunque sea un fogón para yo poder cocinar, porque yo estoy cocinando con él.
A mí me llama muchísimo la atención, y lo comentaba ayer en las redes sociales, que el régimen cubano hable con ese desprecio de la ayuda humanitaria que le llega directamente a personas que no tienen absolutamente nada. Pero además de eso, que lo diga un funcionario del régimen cubano que tiene buena parte de su familia viviendo en los Estados Unidos, pero además de eso, que lo diga representante de un régimen que les envió latas vencidas a las personas damnificadas del ciclón. Entonces, es profundamente hipócrita por parte de Carlos Fernández de Cossío semejante declaración, porque claro, a él no le hacen falta esas laticas, como él llama, ni esos frijoles, él los tiene. Volvamos al tema de la ayuda. Natalia, hemos visto al embajador Hammer llevando este mensaje y queriendo hablar con los cubanos de a pie, pero la respuesta del régimen ha sido actos de repudio violentos, de hecho, porque esos gritos, esos improperios, incluso a mí me han escrito diciéndome, hay gente que dentro del mismo régimen que está azuzando esa violencia contra Hammer. ¿Cuál es la respuesta del Departamento de Estado a esto y si han visto que se ha continuado estos actos de repudio?
Pues desafortunadamente la realidad que se vive en Cuba, lo que sabemos es que si el embajador Hammer está haciendo esas acciones y está obteniendo estas reacciones, porque está haciendo algo bien, está haciendo algo que le está molestando al régimen cubano, porque se está conectando con el pueblo, con el cubano de a pie, que son los que queremos visibilizar. Él quiere realmente conectarse con esas personas y él está cumpliendo su rol diplomático. Sus acciones están protegidas por todos los acuerdos y las leyes internacionales, diplomáticas y consulares. Así que él no está haciendo nada fuera de la ley, así que él va a continuar ese trabajo. Obviamente que hicimos nuestras declaraciones oficiales de que exigimos que esos actos paren, para que él pueda seguir con su labor diplomática ya sea él o nuestros otros representantes diplomáticos que lo apoyan en Cuba, y continuar con su objetivo, que es visitar y conectarse con el pueblo cubano. La embajada va a publicar unos videos, y ya empezó a publicar, creo, unos videos de jefe de misión conectándose con esas familias que están recibiendo esta ayuda directa y visibilizando sus expresiones, sus experiencias, sus testimonios. Lo importante es escuchar al pueblo.
Natalia, te quería preguntar sobre las críticas. Hay críticas de parte de algunos sectores dentro de el exilio cubano por el tema de a quién llega la ayuda. Y es que hemos visto determinadas familias dentro de Cuba, opositoras, etcétera, que dicen, bueno, a nosotros no nos dan ayuda. Y quisiera dejar esto muy claro, es decir, ¿a quién va dirigida esta ayuda y cómo se reparte esta ayuda y cuál es el criterio de selección de las personas que reciben esta ayuda?
Sí, los primeros 3 millones de ayuda humanitaria se hicieron por medio de nuestra alianza de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque resultó que ellos son los que más conectados están con las comunidades y tienen la capacidad de llegar a las áreas remotas. Entonces, muchas veces ellos son los que tienen esa conexión y tienen los voluntarios para hacer llegar esta ayuda. Vimos también que esa ayuda fue empacada en cajas pequeñas para que los voluntarios puedan cargarlas y llevarlas a las familias. Fueron empacadas con el concepto de que sean ayudas a hogares, a familias. Y estamos contando esta ayuda en base al número de familias que están recibiendo. Ahora, tienen un sistema muy transparente, tienen todos los récords de quién está recibiendo esta ayuda. Y estamos tratando de también tomar fotos, videos, etcétera, para mostrar cómo se está repartiendo esta ayuda. Los primeros dos vuelos llegaron a Holguín y a Santiago. Los segundos dos vuelos llegaron a Granma y Guantánamo. También están llegando buques comerciales con más ayuda y todo esto es parte de los primeros 3 millones. La siguiente parte que se anunció ayer de otros 6 millones va a seguir un patrón similar porque vimos que eso es lo que funciona para que llegue directo sin la interferencia del régimen. Entonces vamos a continuar con ese sistema que está funcionando, esa logística. No tengo los detalles todavía de a qué ciudades específicas van a llegar esos siguientes 6 millones de ayuda, pero el formato va a ser similar. Vamos a seguir el mismo formato de las mismas cajas de asistencia humanitaria que son para necesidades básicas, ya sea de comida, higiene personal, y cosas que le ayuden a las personas más necesitadas que están en áreas remotas, sobre todo. Entonces, ese parece ser el enfoque fuera de las áreas más urbanas.
Y los damnificados, ¿no?, del huracán Melissa, según lo que ustedes dijeron en la conferencia de prensa. Y lo que me gustaría remarcar es, no hay un criterio político para entregar estas ayudas.
Correcto. Eso es correcto. No hay ningún criterio político para nada, cero. Las ayudas están yendo a las familias más necesitadas en esas áreas. Creo que es la región oriental de Cuba y se está haciendo todo por medio de la Iglesia Católica y de sus voluntarios de Cáritas, que, bueno, ellos arriesgan mucho al estar operando en Cuba, porque sabemos que ellos también tienen que hacer todo con mucho cuidado, porque el régimen cubano siempre está monitoreando todo y les hace su labor muy difícil. Uh-huh. Incluso, claro, pues teníamos representantes de la embajada yendo a verificar que esté llegando esta ayuda a los puertos y cómo se está recibiendo, cómo se está procesando, pero ellos también tienen que siempre reportar sus viajes al régimen. Todo es muy controlado y muchas veces son bloqueados o obstaculizados. Entonces, toda esta labor de la entrega de la ayuda no viene sin riesgos y los voluntarios están haciendo su mejor labor y cero política, simplemente es ayuda humanitaria y las familias que están recibiendo pueden dar ese testimonio de una forma muy transparente, no tenemos nada que esconder.
Y finalmente, Natalia, si viéramos un cambio de régimen en Cuba, ¿el gobierno de los Estados Unidos estaría comprometido a ayudar todavía mucho más a la población cubana? Creo que eso fue lo que dijeron en esta conferencia de prensa.
Sí, claro que sí. Estados Unidos tiene un aparato de ayuda al extranjero muy fuerte y siempre hemos estado muy dispuestos a ayudar al pueblo. Lo que pasa es que, claro, como sabemos, es un obstáculo muy grande llegar con esa asistencia al pueblo directo sin que haya una interferencia, sin que pase por esos regímenes corruptos. Y en realidad es muy triste porque queremos ayudar siempre y cuando llegue realmente al pueblo, porque no queremos apoyar un régimen corrupto que está oprimiendo a su pueblo. Entonces, claro, un ejemplo muy claro es que con el huracán pudimos dar 40 millones a Jamaica, al resto de los países que fueron afectados por el huracán. Y imagínate, a Cuba solo logramos 3 millones para poder controlar de que llegue realmente al pueblo sin interferencia, e inclusive cada vuelo, cada entrega, estábamos ahí monitoreándola para asegurarnos que no hubiera interferencia. Tuvimos que tener nuestros líderes diciendo muy públicamente que el régimen no debe interferir y poniendo esta presión de comunicación para que no hubiera interferencia. ¿No? Entonces vimos que logramos cumplirlo y al ver eso estamos aprovechando ese sistema para canalizar más ayuda humanitaria.
Muchísimas gracias, Natalia Molano, vocera del Departamento de Estado. Queridos amigos, gracias por sintonizarnos a través de la onda corta y también a través de todas nuestras redes sociales. Comparta este video si nos ve a través de las redes sociales con amigos y familiares y quédese aquí en Cuba al Día porque tenemos mucho más.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Muchísimas gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. La serie de cine cubano del Festival de Cine de Miami presenta una función especial del documental Nadie Escuchaba, dirigido en 1987 por Jorge Ulla y el legendario Néstor Almendro. Es una película que recoge estas voces silenciadas por décadas en Cuba. Para hablar de su valor artístico, histórico, político, nos acompaña Alejandro Ríos, como ustedes saben, crítico de cine, escritor, director de la serie de cine cubano. ¿Cómo estás, Alejandro? ¡Qué placer!
No, gracias, Mario. Es un placer estar contigo otra vez en Noticias. ¡Qué maravilla! Y de verdad, devastador el prólogo de tu programa. De verdad, fue una cosa tremenda.
Es lo que estamos viviendo. ¿Qué hace que nadie escuchaba?
Sí. No, yo creo que nadie escuchaba antecede esto que estamos viendo. O sea, nadie escuchaba los primeros 28 años de la dictadura. Y los presos políticos son los que hablan prominentemente en este documental, advierten de lo que nos esperaba. Lo que pasa precisamente que no solamente nadie escuchaba a nivel mundial, porque todos querían seguir viviendo en el delirio de la llamada revolución, sino dentro mismo de nuestras fronteras. Las personas no sabían lo que estaba ocurriendo, no sabían de las gavetas de los presos políticos en aquel horror llamado gaveta, no sabían de los bayonetazos, no sabían de los fusilamientos falsos que a cualquiera matan del corazón. O sea, había un sistema de represión que está descrito pormenorizadamente en este documental, que es sumamente valioso y muy, 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 muy vigente. Y además, a mí me llama muchísimo la atención cómo muchos de estos presos políticos, a quien yo tuve la suerte de conocer, como Ángel Cuadra o Luis, ¿cómo se llama? Mi amigo Esteban Luis Cárdenas, el escritor, te hablan de una manera muy serena, sin rencor, de todo lo que tuvieron que padecer. O sea, mismo Jorge Valls estuvo 20 años en prisión, en estas prisiones horrorosas, totalmente incomunicados con el mundo, precisamente sin nadie escuchaba. Por ejemplo, este documental abre cuando Jorge Ulla llama a uno de estos comisarios del ICAI para proponerle que iba a pagarle todo un documental sobre los derechos humanos en Cuba. Claro, eso era como una mala palabra para aquel funcionario, ¿no? Y le terminó colgando el teléfono, pero eso está grabado. Eso es una maravilla cinematográfica. Y termina con la madre de Pedro Luis Boitel ya anciana, contándonos la ordalía que sufrió afuera de creo que era el príncipe, uno de estos castillos tenebrosos de prisiones de la dictadura, y el hijo murió de una huelga de hambre, como se sabe, y es ella hablando. Ese es el final, que es realmente uno de los finales más emocionantes que uno se puede imaginar del cine cubano. Yo creo que es eso, yo creo que la vigencia que tiene es sencillamente extraordinaria, y la manera que está hecha, ¿no? La calma. Cuando se estrenó, tuvo un éxito tremendo. La prensa, incluso la prensa con más tendencia hacia la izquierda, lo celebró, los críticos lo celebraron, el New York Times lo puso en el cielo, y eso fue muy interesante. Sin embargo, en el año 90, y mira qué cosa tan curiosa, PBS vino a estrenar este documental en el año 90, y lo calzó, o sea, lo puso paralelamente con uno de Saúl Landau, un poco para decirte, estas son dos ideas, no son dos ideas, hay una cosa que se llama represión, una cosa que se llama dictadura, y este señor Landau seguía defendiendo a Fidel Castro personalmente, a quien le dedicó varios documentales, pero curiosamente, tanto Ulla como Néstor Almendro tuvieron que, por supuesto, imponerse en los festivales. Moscú, ya al borde de la, o ya dentro de la misma perestroika, lo estrenó a bombo y platillo. Wow. En Japón se puso y se quedaron fascinados, porque nadie tenía conciencia de esto que estaba pasando.
Nadie escuchaba.
Cuba. Nadie escuchaba y nadie tenía conciencia de lo que estaba pasando. Es increíble.
Muchas gracias por tener eso en cuenta. Muchas gracias por la historia. La historia es tan importante, y que desde el cine se conserve ese patrimonio. Gracias mil, Alejandro Ríos.
Gracias a ti, Mario. Cómo no. Gracias. Un abrazo fuerte.
Queridos amigos, que tengan un excelente fin de semana. El lunes nos encontramos aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.
Radio Martí, en el momento preciso.
Rompemos la programación en este momento. Se identificaron varios helicópteros bombardeando Caracas.
Los Estados Unidos realizaron una extraordinaria operación militar para traer a la justicia al dictador Nicolás Maduro.
Ahora el panorama cambia absolutamente.
Cuba, como ustedes saben, no la está pasando bien ahora mismo. El pueblo ha sufrido por muchos años, y creo que Cuba va a ser algo de lo que vamos a tener que hablar, porque Cuba es una nación fallida. Cuba es un desastre. Está gobernada por seniles incompetentes, no tienen economía y están en colapso total. Esperen por Cuba. Cuba es una dictadura comunista y sus días están contados. Si yo estuviese en La Habana y fuese parte del gobierno, estuviese preocupado.
Radio Martí, a la hora de la verdad.
Venezolanos, llegó la hora de la libertad. Vamos de la mano de Dios hasta el final.
Y es una advertencia para todas las tiranías criminales del mundo, que Estados Unidos no le permitirá impunidad.
Radio Martí, siempre contigo.
Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar.
La luna tiene aretes. Un cubano se los puso. Y si la luna los perdió, el mismo cubano los tiene guardados. Nadie en canciones ha sido más cercano a esa belleza nocturna que el habanero Vicentico Valdés. Se metió con ella de forma tal que, a través de los años y por siempre, ese timbre de voz nos recuerda que el buen bolero no puede morir. Vicentico estuvo con el septeto nacional Ignacio Piñeiro y trabajó también con la Sonora Matancera, nombres que de por sí daban prestigio a cada uno de sus integrantes. Cantó además guajiras, sones y guarachas, y todo gracias a un timbre de voz peculiar que le permitía moverse en varios géneros. Además de los aretes de la luna de José Dolores Quiñones, también popularizó Plazos traicioneros de Luis Marchetti y Añorado encuentro de Piloto y Vera, entre muchas piezas más. En 1944 se fue a México, invitado a conciertos por diferentes orquestas. Al cabo de 2 años viaja a Nueva York, donde cuesta arriba se hace un sólido camino en el mundo de la música. Hasta el genial Tito Puente le dio espacio a Vicentico, quien grababa éxito tras éxito para la complacencia del público. Cuando decidió formar su propia orquesta, el boricua lamentó tanto su pérdida que dijo del cubano: Vicentico fue el mejor cantante que tuve. Nadie tenía su sonido, su inspiración. Realmente lo extrañé. Vicentico nos dejó el 26 de junio de 1995. Se fue hasta la luna a devolverle unos aretes que le tomó prestados en una canción que ahora cada noche le susurra a los oídos.
Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar.